Buenas tardes a todos. Un buen ritmo para que queden muy bien despiertos antes de que empiece. Efectivamente, vamos a estar otra vez en Hebreos esta tarde. Le di las gracias a Israel. No podría haber pedido una introducción mejor al mensaje de esta tarde. Nos dio una introducción mucho mejor de lo que podría haber hecho, así que muchas gracias. Antes que nada, vamos a orar. Y después voy a resaltar un poquito de contexto y entraremos a nuestro pasaje. Bien, Padre amado, te damos tantas gracias por la tarde que nos has dado. Gracias por traernos todos aquí. Tantas gracias por tu palabra y el privilegio que es estudiarla. Señor, te pido que nos ayudes en esta tarde a crecer por tu palabra. Te pido que me ayudes a mí, me des la... Me ayudes a compartir lo que dice tu palabra y a que todos podamos crecer mediante ella. Te pedimos que bendigas todo lo que hagamos y que sea para tu gloria esta tarde. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Vamos a mirar un pasaje bastante conocido esta tarde. Pero creo que desde luego hay... Esto está grabando, sí. Creo que desde luego tiene algo para que todos aprendamos. Y si no aprender algo nuevo, por lo menos ser recordados, animados a vivir como nos lo describía el autor de Hebreos. El autor de Hebreos, no sabemos quién es. Es anónimo el libro. Hay mucha... han habido muchas... personas que se han nominado como el autor y mucha gente cree el uno o el otro. Yo de verdad no os puedo decir quién creo que lo escribió. Está anónimo en la Biblia y no creo que es importante saber exactamente quién lo escribió porque no nos lo dice la palabra. Pero el autor de Hebreos, como nos explicó hermano Israel por la mañana, el autor de Hebreos escribió un libro para convencer a los hebreos, primordialmente, pero después a cualquiera que lee el libro de Hebreos, a convencer de supremacía, se dice, ¿verdad? Supremacía de Cristo. A describir que Cristo es lo primordial, lo primero. Jesucristo es más grande que cualquier otra cosa. Ya nos estuvo mostrando Israel a través del libro. Quiero resaltar unas poquitas cosas que tienen que ver con lo que vamos a ver ahora en el capítulo 12. Un poquito de contexto de cómo llegamos hasta ese punto. Bien, como dije, el libro de Hebreos establece la superioridad de Cristo y del Evangelio. Superioridad a cualquier cosa, bien, y habla a través del libro, le compara a Jesucristo con muchas cosas, pero más que nada, como está hablando a los hebreos, habla de que Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo es superior a todo el sistema que estableció el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, todo lo que era el sistema de sacrificios y todo lo que hacían los hebreos antes de venir Jesús. Jesucristo era superior a todo eso, por eso les estaba convenciendo a creer en Jesús, a vivir su vida enfocada en el Señor Jesús. Se puede leer mejor, ¿no? Todavía está pequeño, lo hice más grande que la semana pasada. ¿Lo podéis leer desde atrás? Vale. Bien, así que nos establece Jesucristo y el Evangelio es superior a el Antiguo Testamento o el sistema que fue establecido, el pacto del Antiguo Testamento. A través de todo el libro, bien, unos ejemplos muy rápidamente. A través de todo el libro, el autor cuenta cuánto mejor es lo que hizo Jesús a lo que hacían en el Antiguo Testamento. Primero, y vemos al capítulo 1, versículo 1, ya lo leímos. Pero leo rápidamente del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, dice, Antes, Dios habló por medio de los profetas. En el Antiguo Testamento tienes a Isaías, a Jeremías y todas las personas por las cuales habló Jesús. Habló Dios. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Y mira cómo le describe al Señor Jesucristo. Todo esto, una frase, una oración. ¿Cómo le describe al Señor Jesucristo? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí se podría meter por mucho tiempo. Pero está hablando de Jesús. Es superior a cualquier otra persona, a cualquier otra cosa. Y está estableciendo que Jesucristo es muchísimo más de lo que era cualquier profeta. En el Antiguo Testamento, o después de Jesús, en toda la historia, no ha habido nadie como el Señor Jesús. Segundo, rápidamente, a capítulo 10. Buenas tardes. Hebreos capítulo 10. Leo el versículo 1 y el 4. El autor le compara a Jesús con los sacrificios, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Bien, Hebreos 10, 1 y el 4 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que acercan, a los que se acercan. Versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Lo que hacían los judíos en el Antiguo Testamento de sacrificar era un símbolo del Señor quitando sus pecados. Pero el sacrificio en sí, lo que estaban haciendo, no era lo que salvaba. Y esto lo tuvieron que entender ellos también, porque estaban mirando con fe, pero bueno, me estoy adelantando. El sistema de sacrificios no podía salvar. Saltamos al 10, versículo 12 y 14. Hebreos 10, 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesucristo fue el sacrificio perfecto, que vino una vez y dejó atrás ya todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Jesucristo es superior a todo el sistema que vino con el Antiguo Testamento. Así que eso es, a grandes rasgos, lo que habla el libro de Hebreos, que lo vamos a ver en mucho más detalle pronto. Hoy en día muchas personas se han quedado estancados donde estaban los hebreos. No necesariamente en el sistema de sacrificios, pero en la idea de hacer cosas por la salvación, en la idea de llegar a la salvación a través de obras. Os comenté algunos. El otro día estuve hablando con un amigo musulmán, hablando de que Jesucristo es el único profeta. Bueno, el Jesucristo es el Hijo de Dios. Los musulmanes dicen que es simplemente un profeta. Estábamos hablando de eso y le pregunté cómo es que para él, para un musulmán, cómo llega al cielo. Y para él es a través de las obras, es a través de hacer buenas cosas. Y hoy en día en el mundo, la gran mayoría de las personas están todavía estancados donde estaban los hebreos, esperando llegar a la salvación a través de las obras, a través de lo que podían hacer, sea pensando igual que Dios mide las obras buenas contra las obras malas, o cada uno tiene su propio sistema, lo que cree que le llevará a la salvación, pero están dependiendo de las obras. Jesucristo vino y anuló todo eso. Jesucristo vino, hizo el sacrificio una vez y dejó atrás todo lo que eran las obras en cuanto a la salvación. Pero decir que los sacrificios del Antiguo Testamento no salvaban no es decir que los del Antiguo Testamento no eran salvos. O sea, los patriarcas, Abraham, el rey David, todos los que venían en el Antiguo Testamento, que sacrificaban en obediencia, no es que no fueron salvos porque esos sacrificios no salvaban. Ellos fueron salvos y Hebreos habla en el capítulo 12, donde vamos a estar hoy, dice que son testigos ellos para nosotros hoy. Ellos están en el cielo y ellos fueron salvos, pero no a través de los sacrificios. Y en el resto del capítulo 10 habla el autor de Hebreos, nos dice que la salvación no viene y no vino por los sacrificios, sino por la fe. Y dice en el versículo 38, a ver dónde estoy, no significa que no fueron salvos, somos salvos a través de la fe, no por obras. En el versículo 38 del 10 dice que el justo vivirá por la fe, es lo que establece. Así que los del Antiguo Testamento, y ya casi estoy llegando al texto, los del Antiguo Testamento por la fe fueron salvos por medio de la fe en, y eso lo vemos un poquito más adelante. Bien, los hombres del Antiguo Testamento tuvieron fe en un Redentor, un Salvador futuro. No había venido Jesús todavía. Estaban creyendo en el Mesías y tenían fe en un Salvador que vendría algún día. En el versículo 1 del 11, siguiendo para adelante, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es simplemente el estar seguro de algo que no ha venido todavía, algo que está en el futuro. La certeza de algo que todavía no ha pasado, no puedes mirarlo y verlo, es algo que va a venir en el futuro. Justo después, en el capítulo 11, donde tenemos el famoso capítulo que habla de todos los del Antiguo Testamento, los héroes de la fe, vemos que ellos estaban viviendo sus vidas a la luz de lo que iba a venir por delante. Simplemente para escoger algunos, venir al versículo 17, habla de Abraham y sus patriarcas. El 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, le iba a ofrecer a Isaac como sacrificio. ¿Pero por qué lo hizo? Dice: por la fe. Dice en el 18, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Él había recibido promesa acerca de Isaac. Y en el 18, dice Abraham, pensando, en el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham obró con la fe, con la certeza que Dios había puesto una promesa en su hijo Isaac. Y Abraham estaba convencido que si le mataba, Dios le iba a resucitar a Isaac, porque había recibido esa promesa. Y por eso Abraham obró por la fe, estando seguro en lo que iba a venir por delante. Bien, Abraham por la fe... no vamos a mirarlos todos. Isaac, Jacob, José, si miras cada uno, estos obraron por la fe en algo que iba a venir por delante. José dice que mandó acerca de sus huesos, hizo mandato que llevaran sus huesos a la tierra prometida. Todavía no habían estado, eso venía mucho por delante, pero José estaba convencido que la promesa de Dios iba a pasar. Estaba convencido por la fe en algo que vendría por delante. Todos estos hombres tuvieron fe en algo futuro. Todos los de este capítulo de los héroes de la fe tuvieron fe en el futuro y murieron sin ver la promesa, lo que Dios les había prometido. El versículo 39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Tuvieron fe en algo por delante. O sea, una vez más, no había pasado. Más que ninguna otra cosa, su fe estaba puesto en Jesucristo, en el Mesías. Y todos estos que vemos en el capítulo 11, todos estos vinieron antes de Jesucristo. Así que estaban mirando hacia adelante al Mesías que iba a venir un día. Todos estos tuvieron fe en algo futuro, murieron sin verlo. Porque Jesús no había venido. Y lo estuve pensando. Para mí es increíble. No podemos casi comparar lo que es hoy en día creer en Jesús. Por el testimonio que tenemos de la palabra, por lo que hizo Jesús, nosotros creemos en Él. Y a través de esa fe somos salvos. Pero estos hombres miraban, estaban esperando algo que todavía no había pasado, no tenían ni idea cuándo iba a pasar. Simplemente estaban confiando en una promesa de Dios, que un día vendría un Redentor. Jesús le había prometido a Adán que un día vendría el hijo de Eva para matar a la serpiente. Un día iba a venir a destruir el pecado. Y estos hombres vivieron y murieron. Vemos aquí, fueron apedreados, aserrados, fueron torturados por la fe que tuvieron en algo por venir. No se dieron por vencidos, no pararon en sus vidas, enteramente porque tenían fe en algo que iba a venir por delante. Y son, por esa causa, simple, de todo lo que hicieron, por eso simplemente son un ejemplo tremendo para los que somos de hoy en día, que nosotros no tenemos que esperar que venga un Mesías para la salvación, porque ya ha venido Jesús. Nosotros miramos atrás a lo que ya ha hecho Jesús y tenemos fe en él. Pero estos hombres tuvieron fe en algo que todavía no había pasado. Ahí entramos al capítulo 12, mucha introducción, pero al capítulo 12, y vamos a mirar los versículos 1 y 2. Bien, Hebreos 12, 1 y 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo primero, nosotros, teniendo este gran ejemplo de todos estos hombres que tuvieron fe, teniendo este gran ejemplo, debemos también vivir como ellos por la fe. Tenemos que confiar en algo que no podemos ver. Nosotros no miramos adelante a un Mesías desconocido, sin nombre, sin fecha, sin saber cuándo iba a venir. Nosotros miramos ¿a quién? A Jesús. A Jesús, el hombre que ya ha venido. Jesús, el Hijo de Dios, dice en el versículo 2, dice el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros miramos, o sea, nuestra fe está enteramente basada en Jesús. Y esto es lo que estaba hablando con mi amigo, con mi amigo musulmán. Si no fuera Jesús, el Hijo de Dios, nosotros no tenemos ninguna base por lo que creemos. Jesucristo es, o sea, eso es el resumen de todo lo que somos. Oye, nosotros como iglesia, como cristianos, todo esto es simplemente una fe, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creemos que Él fue el Hijo de Dios, creemos lo que Él nos dijo a través de su palabra y cómo vivir, pero es una fe en un hombre que era Dios. Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo lo que creemos es de Jesús. Bien. Él es la base, el fundamento de todo. Sin Él no tenemos nada. Y aquí pues vemos, y vemos como que en una cima, todo lo que está diciendo el autor de Hebreos, que Jesucristo es supremo. Bien, Jesucristo es el centro del universo. Jesucristo es la razón por qué estamos aquí. Él es todo lo que creemos hoy en día. Así que el mensaje de hoy, lo que quiero compartir, es bastante simple. Bien, de estos dos versículos, vamos a ir con la ilustración que nos da aquí el autor en los primeros dos versículos. La carrera de fe. Bien, la vida cristiana es aquí nos lo describe como una carrera, y tenéis una foto chula, creo yo, de una carrera. La vida cristiana es una ilustración. El apóstol Pablo usó esta ilustración varias veces a través de todas sus epístolas. Como dije, no sabemos si Pablo escribió Hebreos o si fue otro, pero fuera él o el otro, esta ilustración es algo que se usa varias veces. 1 Corintios 9, 24 y 27, por favor, si alguien puede leerlo. 1 Corintios 9, 24 al 27.
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Muy bien. El ejemplo de una carrera. Yo me gustaría saberlo, pero yo creo, simplemente por lo que escribía, yo creo que al apóstol Pablo o le gustaba correr, no sé cómo era él físicamente, pero sí, o le gustaba correr o le gustaban las carreras y ver las carreras. Ya sabemos que esto era una cultura griega, de ahí salió todo lo que tenemos, las Olimpiadas, estaban muy enfocados en el atletismo. Bien, y yo la verdad creo que igual Pablo era uno que corría y le gustaba, porque varias veces usa la ilustración y es una ilustración muy buena. A mí me gusta correr, no tengo gran habilidad para ello, pero me gusta y es sano y bueno, me parece muy buena ilustración. Pero Pablo habla de correr, dice que el que corre, correr, dice, en una carrera, correr de tal manera que lo obtengáis, que lleguéis al premio. Todo aquel que lucha se abstiene de todo, dice. Cualquier cosa para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, sin decisión, o no corro tranquilamente, sino que corro con muchísima dedicación, con precisión. Bien, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como el que golpea el aire. La palabra en el versículo 25, donde dice todo aquel que lucha, esa palabra lucha del griego es, ¿cómo es? Agonizomai. Bien, lo reconoceréis. Esa palabra es agonizar, no tanto en el sentido del dolor, sino que en el sentido del esfuerzo. Bien, cuando yo salgo a correr, que no lo hago tanto como me gustaría hacerlo o debería hacerlo, pero cuando salgo a correr, yo salgo de nuestra casa en Behovia y doy una vuelta, bueno, saliendo por Behovia, yendo a Cirona, hago una vuelta y siempre la misma vuelta, ¿no? Empiezo y por los 5 minutos estoy disfrutando. Muy divertido, me gusta sentir el aire mientras corro y bueno, lo que sea. 5 minutos, más o menos. Pero muy pronto empieza a doler. Doler o por lo menos ponerse muy difícil. Y de esos 5 minutos hasta el fin del recorrido, estoy de una manera agonizando. Estoy trabajando, ¿no? Tengo que ponerle muchísimo esfuerzo. Y esto no es una carrera. Si estuviera en una carrera, dos o tres veces he estado en carrera, hay incluso más esfuerzo. Pones todo lo que tienes. A ver, sí, corres con todo lo que tienes para alcanzar la meta. Una carrera, sí, se pone difícil muy rápidamente. Cuando has visto las Olimpiadas, los que van corriendo, sea de un maratón o de las carreras cortitas, lo que sea, ¿alguna vez has visto un corredor que está allí, pues, tranquilo, sin preocuparse, haciendo lo que sea? No, todos estos corredores están dando el 110%. Bien, están dando todo lo posible para llegar a la meta. Corriendo con todo lo que tienen. Eso es, por eso, o sea, eso es el enfoque de la ilustración aquí de Pablo. Correr la carrera cristiana, otra vez, equivalando la carrera a la vida cristiana, es ponerle todo el esfuerzo que tengamos. No correr tranquilamente a ver lo que pasa, sino que ponerle esfuerzo. Agonizar, como dice, el luchar. Otro ejemplo, rápidamente, 2 de Timoteo 4. Y si alguien me puede leer del 4 al 8. No, del 6 al 8. 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Aquí tenemos otra vez a Pablo hablando, escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo. 2 de Timoteo 4, 6 al 8.
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, si el tiempo de partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Muy bien, Pablo está aquí al fin de su vida, está enfrentando seguramente, enfrentándose a la muerte, y habla de que ha corrido su carrera, mirando atrás en su vida, ha corrido y dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo dice que ha corrido perseverando, con paciencia hasta llegar al fin, no ha abandonado la carrera. Ese es el otro esta es otra parte de lo que significa esta ilustración de correr en la vida cristiana. Uno que está en una carrera, claro, uno puede abandonar, pero eso no es el propósito de la carrera. El que abandona antes de llegar hasta el fin fracasa en su carrera. Y Pablo dice, yo estoy a punto de morir, he llegado hasta el final de la carrera y no he parado. Nunca he abandonado en el recorrido que tuve por delante. Según las historias o la leyenda, el maratón, que es desde luego la carrera más famosa, muy posiblemente de lo que hablaba Pablo aquí, el maratón, según la leyenda, fue el recorrido de un hombre que se llamaba Feidípedes, en el año 490 a.C. Y sabréis la historia, había ocurrido una batalla. Este hombre, con ese nombre, salió corriendo después de la batalla, corrió desde la ciudad de Maratón, y por eso cogemos el nombre, hasta Atenas. Corrió para dar las noticias acerca de la batalla, que habían, por cierto, ganado. Corrió y dice que se esforzó tanto, y esto es leyenda, no se sabe si es verdad o no, pero se esforzó tanto en la carrera que llegó hasta el final y expiró ahí. Murió después de llegar, o sea, dio todo lo que tuvo, dio su mensaje, llegó hasta el final, dijo, hemos ganado, y ahí murió, porque había dado todo, otra vez. Y no sé si es verdad o no, pero de ahí sale la tradición del maratón. Y es la misma idea de lo que habla Pablo. Correr con todas las fuerzas que tengas, sin abandonar, perseverar hasta el final, hasta que ya no quede más. Y Pablo estaba en este momento de su vida, ya estaba enfrentándose a la muerte. Había corrido hasta el punto de no poder más. Y muy seguramente muy pronto después de esto fue martirizado. Nunca abandonando en la carrera que tuvo por delante. Así que, por daros un poco más de las facetas de esta ilustración, volvemos a Hebreos, porque el autor de Hebreos nos da un poquito más detalle en esta ilustración, y en esto vamos a enfocar. Describe, para empezar, otra vez en hebreo, describe una nube de testigos. Si nos imaginamos el estar en una carrera, llegar, estamos intentando alcanzar la meta, estamos rodeados de espectadores, los que están viendo la carrera. Una carrera, al fin y al cabo, pues siempre hay espectadores. Y estamos rodeados por estos hombres, que los encontramos en Hebreos 11, estos hombres que ya han corrido su propia carrera, ya han llegado hasta el final, y están siendo y son testigos de la carrera que estamos haciendo. Una carrera que empieza desde el punto de la salvación hasta la muerte de uno. Esa es la carrera cristiana, la carrera de la fe. Aquí en Hebreos, el autor de Hebreos nos describe dos cosas que tenemos que despojarnos, dos cosas que quitar cuando vamos a correr. Bien, en versículo 1, despojarnos de dos cosas. Dice primero, despojémonos de todo peso, cualquier cosa, dice cualquier peso que nos impida mientras estamos corriendo. Bien, uno que está en una carrera no corre con un montón de ropa extra, de trastos, no corre con una mochila. Bien, corre con lo mínimo posible para llegar hasta la meta, porque todo ese peso le quita velocidad. ¿verdad? Todo ese peso es, le influye para mal en su carrera. Y claro, los griegos originalmente en las Olimpiadas, ¿cómo corrían? Corrían completamente desnudos en la antigüedad. Y no estoy diciendo que así se debe correr ni nada, pero la idea de Pablo, del autor, es correr con quitar todo lo que puedas correr, quitar todo lo que puedas quitar, que no tengas ningún peso más de lo necesitado mientras haces la carrera. Entonces, ¿de qué habla? O sea, ¿qué es este peso? ¿Qué son pesos? Y hablando en la vida cristiana, corriendo la carrera nuestra, ¿qué son los pesos de los cuales está hablando? Un peso podría ser una actividad, algo que haces. Bien, nuestra meta como cristianos, ¿cuál es? La gran comisión. O sea, eso es lo que es nuestra carrera. Dar el evangelio por todo el mundo. ¿Qué puede ser un peso que nos distraiga o nos impida hacer esa carrera? Una actividad, pues como uno que pasa tiempo jugando fútbol, se entrena en una cosa y se dedica a una cosa, sea el fútbol, bien sea ir al monte o pescar o andar, uno que le gusta andar en caballo o lo que sea, bien, un hobby. Cualquier cosa que te quita tiempo, se hace una parte de tu vida y te quita tiempo de lo que deberías estar haciendo. Eso es un peso. La idea no es que quite, o sea, la idea no es que pases 24 horas al día dando testimonio, o sea, compartiendo versículos de la Biblia con gente en conversa. Eso no es la idea. La idea es que no haya ninguna cosa en tu vida que no sea parte de esta carrera. Y cualquiera de esas cosas pueden ser utilizadas para dar el evangelio, pueden ser utilizadas para bien. Yo salgo con Andrés y Amadeo y varios de los jóvenes, salgo a jugar fútbol. Y claro, disfruto jugando fútbol, pero una de las metas primordiales al hacerlo es conocer a la gente para darles el evangelio. Todas estas cosas pueden ser una parte de la carrera. Pero si no están añadiendo nada a tu carrera, llegan a ser peso. Llegan a ser cosas que nos impiden en la carrera. Y todos podemos pensar en cosas que hacemos, actividades que la verdad no es que no añaden nada a lo que es correr la carrera. Ninguno es perfecto, desde luego. Pero el autor de Hebreos dice, despójate de cualquier peso que no sea, que te esté impidiendo. Porque al fin y al cabo, esto no es un paseo. Nuestra vida como cristianos no estamos paseando tranquilamente, no estamos para disfrutar del paisaje. Estamos en una carrera, con un motivo, y tenemos que llegar al final. Y hay que quitar cualquier peso que nos impida llegar. Puede ser una actividad, puede ser una responsabilidad, como el trabajo, una cosa buena y necesaria, pero... O una cosa que hagas pues voluntariamente en la ciudad o cualquier cosa. Puede ser una cosa buena, pero que le dedicas más tiempo de lo necesario o en el tiempo que le dediques te quite el enfoque de lo que es realmente importante. Como dije, el trabajo es importante, es necesario, y es una cosa buena. Pablo habla de que deberíamos estar trabajando, pero... Pablo también dice que trabajamos para ser de testimonio a los demás. Y no apunté el versículo, no me acuerdo dónde está exactamente. En Tesalonicenses. Habla de trabajar por el testimonio al compañero. Trabajar como una parte de tu carrera. Pero si no, si estás trabajando simplemente por el dinero que puedes sacar, por tu carrera profesional, por lo que sea. Si no estás en el trabajo como una parte de la gran comisión, esto es un peso, es una carga, te está impidiendo correr la carrera para el Señor Jesucristo. Puede ser responsabilidad, puede ser una persona incluso, un peso. Tantas veces, incluso yo con mi edad, he visto un chico o una chica que va bien, va queriendo servir al Señor, pero empieza a meterse con otra persona. un chico con una chica con un chico, y se puede ver que esa persona es un peso, le distrae, le impide en su vida espiritual, y todos lo pueden ver menos el que lo está haciendo. Pero tantas veces nos atascamos con una persona que no nos está ayudando a llegar a la meta. Hay que tener mucho cuidado con las relaciones y mirar a ver si esta persona me está ayudando en la carrera. Esto es parte de mi vida cristiana, o esta persona igual siempre, o sea, me está intentando impedir ir a la iglesia, quiere hacer otra cosa el domingo, nos está estorbando en la vida cristiana. Entonces esto es un peso, y es algo que tenemos que despojar en la vida cristiana. Puede ser una persona, pueden ser muchas cosas, podréis pensar también vosotros en muchas cosas, pero pueden ser pesos, no son cosas malas en sí. Pablo habla de cosas legítimas, perfectamente legítimas, pero son cosas que nos distraen, nos quitan el enfoque de la carrera. Como dijimos, la carrera se corre, la carrera lo corremos con todo lo que tenemos, y lo corremos hasta el final. Esto es todo lo que es nuestra vida, es esta carrera. Y muy fácilmente llevamos un peso, llevamos como si fuera una mochila llena de pesas en nuestra carrera, y debemos buscar todos en nuestras vidas a ver si hay algo que debería despojar, que me está impidiendo trabajar. Bien. Y el segundo dice el versículo 1: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y aquí desde luego ya estamos hablando de cosas que son malas, que estas son muy claramente en contra de lo que dice Dios, están en contra de lo que enseña la Biblia. El pecado es, la verdad, como correr con pecado es como correr en una carrera con una enfermedad. Te chupa la fuerza, te quita lo que, o sea, te impide lo que podrías estar haciendo en la carrera. Yo me acuerdo de niño cuando salía corriendo o lo que sea. De niño tenía mucha asma y tenía las fuerzas para seguir, pero el asma no me dejaba y no podía respirar. El pecado es como eso. El pecado te chupa la vida, te chupa las fuerzas mientras estás intentando servir a Dios. Y uno puede tener muy buenas intenciones, muy fácilmente buscamos servirle a Dios, pero dejamos que haya algún pecado en nuestra vida, y ese pecado lo vamos arrastrando y nos quita las fuerzas, nos impide en la carrera. Si no tratas con esta enfermedad, crecerá hasta llegar a inutilizar tu vida, a impedirte por completo en la carrera. Y esto, la verdad, es muy serio. Todos tenemos que buscar, porque yo puedo mirar en mi vida y ver dónde hay pecados con los cuales lucho yo frecuentemente, cosas que me arrastran, me tiran para atrás intentando correr en la carrera. El pecado, si no haces nada, si no tratas con el pecado, con la enfermedad, irá creciendo hasta destruirte, o por lo menos incapacitarte en tu carrera espiritual. Cada uno conoce muy bien qué pecados tiene en su vida, en su lucha personal. Por un momento, pues piensa qué pecados son los que tengo en mi vida y cómo puedo luchar contra ellos. La Biblia habla muy claramente de qué es pecado y no vamos a tomar tiempo nombrando, pero cada uno sabe, yo creo, con qué lucha. ¿Cuál es tu debilidad personal? Ese pecado te impide, es una carga en la carrera espiritual. Dice despojarnos de estas cosas, y al lado positivo es enfocarnos en una persona. Despojarnos de cargas extra. Y dice en el versículo 2, poner puestos los ojos en Jesús. Jesús, el autor y consumador de la fe. hablando positivamente, al quitar las distracciones debemos enfocarnos en una persona, o en una cosa, una persona, el Señor Jesucristo. Y para vivir la vida, cristiana, para correr la carrera, tenemos que tener una relación personal con Jesús. Mucho más que simplemente el momento de la salvación, el momento de conocerle por primera vez, tenemos que ir creciendo cada día más, fortaleciendo la relación personal con Jesús. Esto, lo más importante en nuestra carrera no es estar en la iglesia los domingos, aunque estar en la iglesia es imprescindible para crecer. Eso no es lo más importante. Hay muchas personas que van a la iglesia día tras día tras día y al fin y al cabo no hacen nada, no están corriendo la carrera. Bien. Lo más importante no es ni siquiera leer y memorizar y estudiar tu Biblia, aunque también es importantísimo, es imprescindible, bien, en la vida espiritual. Hay mucha gente que conoce mejor que ninguno en este cuarto, conoce la Biblia, ha memorizado mucho de la Biblia, ha estudiado, teólogos, muchas personas que conocen muy bien lo que dice la palabra, pero no tienen una relación con Jesús. Conocer la palabra de Dios, leerla, memorizarla, es una forma de llegar a tener una relación con Jesús. Pero eso no es lo importante, eso es una obra, eso es algo externo. Lo que tenemos que hacer en nuestra carrera es enfocarnos en el Señor Jesucristo. ¿En qué piensas tú durante el día, mientras estamos corriendo la carrera? ¿En qué está tu enfoque? ¿En qué piensas? ¿En lo que va a venir al final del día? ¿En descansar, terminar el trabajo, lo que sea? ¿En qué estás pensando? ¿Cuál es tu motivación durante el día por todo lo que estás haciendo? Cuando estoy corriendo, dando mi vuelta, tengo la mente, toda la atención puesta en mi piso, en Biobía, en la meta, porque quiero terminar. Toda mi atención está enfocada en la meta, y así tiene que ser en nuestra carrera de fe también. Cuando corremos tenemos que tener una cosa en mente, y a través de todo el día, todo lo que hacemos, deberíamos estar enfocados en una persona, en el Señor Jesucristo. Si eres un cristiano y por lo tanto estás en tu carrera espiritual, Jesucristo es lo más importante para ti en tu vida, es lo único realmente que importa. Si no eres un cristiano y no has empezado la carrera de fe, si no has empezado, pues también, igual que para el cristiano, Jesucristo es lo más importante para ti, porque Jesucristo es el autor, el principio de nuestra fe, es todo lo que creemos, es en el Señor Jesucristo. Y si no eres salvo, pues espero que busques ese enfoque en el Señor Jesucristo. Habla con el pastor, con mi abuelo, para conocer más del Señor Jesucristo, porque eso es, Él es el autor, como dice, y consumador de la fe. Él es todo lo que es importante en nuestra vida. Bien, con esto terminamos. Padre amado, te damos tantas gracias por la palabra de Dios, gracias por el libro de Hebreos y su autor, gracias por el apóstol Pablo y el ejemplo y la ilustración que nos dio de la vida cristiana. Te pido que nos ayudes a ser fieles, a correr con todas nuestras fuerzas, a correr sin parar, sin abandonar, y desde luego a enfocarnos únicamente y solamente en ti, en nuestras vidas, para que seamos corredores dignos, y que lleguemos a la meta un día y podamos ver y escuchar que hemos sido buenos siervos de ti. Te lo pedimos todo con la confianza que tú nos escuchas, que nos vas a ayudar. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.